Disfruta con Víctor Alvarado y su equipo de lo mejor del cine, directo a las estrellas.
Hola, buenas tardes. Soy Manuel Arias desde el Festival de Málaga. Quiero mandar un fuerte saludo y desear mucha suerte a Directo a las Estrellas. Allí estaremos.
Ha muerto Gene Simmons. Bienvenidos a una nueva edición de Directo a las Estrellas, tu programa de cine. Hemos preparado un Directo a las Estrellas espectacular que contará con Invictus de Clint Eastwood, un biopic sobre Nelson Mandela. El cine fantástico tendrá su cuota de pantalla con La Cuarta Fase y Cravat, El Molino del Diablo. El drama hará acto de presencia con La Mujer sin Piano de Javier Rebollo y Cherry, una historia de época del director Stephen Frears que contará con la presencia de la gata Michelle Pfeiffer. Por otra parte, los aficionados al cine bélico están de suerte porque se estrena una gran cinta bélica como es En Tierra Hostil, de Kathryn Bigelow. La comedia tiene su hueco en todo incluido. Todo ello sin olvidar nuestras habituales secciones como Críticas en un Minuto, donde les hablaremos de América y de Up in the Air. Belén Pose ha preparado un reportaje sobre George Cukors. Además, Irene de Alba nos hablará de un clásico del séptimo arte. Y por supuesto, Antonio Peláez, más Peláez que nunca, nos hablará de Invictus y nos hará un pequeño resumen sobre la vida de Clint Eastwood. Ahora, para comentarios, dudas y sugerencias, puedes escribirnos a la dirección que ya sabes, directoalasestrellas@cadenaradio.es. Repito, directoalasestrellas@cadenaradio.es. Y si no nos pudiste escuchar en directo y quieres escucharnos en diferido, puedes hacerlo a través de www.cinelibertad.com. Repito, a través de www.cinelibertad.com. En la propuesta de esta semana con motivo del musical Nine, queríamos que nos hablases de su musical favorito. Hay que decir que un oyente, Alex Fernández, dice que no le gustan los musicales en general, pero que Grease le divirtió muchísimo y sobre todo John Travolta. ¿Y en la propuesta de esta semana? ¿Qué es lo que tenemos en la propuesta de esta semana? Pues con motivo del fallecimiento de Gene Simmons, que participó en películas de carácter histórico fundamentalmente, nos gustaría que nos dijeses qué es lo que te gustaba más de esta bellísima actriz que sobre todo la conocemos por ser la esposa, la mujer de Espartaco en esa fabulosa película con Kirk Douglas. Hay que decir que esta mujer, pues sobre todo se ha centrado, ha tenido mucho éxito en películas de carácter histórico, como por ejemplo César y Cleopatra, o Hamlet, o por ejemplo La Reina Virgen, Pasos en la Niebla. Hay que decir que estuvo casado con Stewart Granger. Además ha participado en películas tan importantes como por ejemplo La túnica sagrada de Otto Preminger, Sinué el egipcio de Michael Curtis, Ellos y ellas de Mankiewicz, y Pasos en la Niebla de Arthur Lubitsch, o Horizontes de grandeza de William Wyler. Por lo tanto, hay que decir que estamos ante un hombre, o mejor dicho, ante una mujer que ha tenido bastante éxito y que ha participado en películas importantes, aunque no tiene una amplísima filmografía. Pero si quieres hablarnos de ella, ya sabes a dónde puedes escribirnos, a directoalasestrellas@cadenaradio.es. Repito, directoalasestrellas@cadenaradio.es. Y en cuanto a las noticias que más nos han llamado la atención esta semana, queremos destacar que la mujer de plástico del cine español, concretamente Elsa Pataky, está rodando con Vigas Luna una cinta que habla de la mismísima Elsa Pataky y de su supuesta conquista de Hollywood. La cinta en cuestión se llamará Didi Hollywood. Y con respecto a este título, al título de la cinta, me surge una pregunta. ¿Por qué, por ejemplo, Vigas Luna da un trato tan vulgar a la mujer? Si no, acuérdense de películas como Los huevos de oro, Jamón Jamón, o historias como por ejemplo Las edades de Lulú o La Juani. Esto es lo que nos llama la atención de este director. Además, el nombre que le pone la protagonista es un tanto machista, Didi. Y en cuanto a las noticias de carácter internacional, destacamos que DiCaprio vuelve al cine de acción y en este caso de aventuras, ya que será el protagonista de una película de Mel Gibson. Así que los guisonistas, o mejor dicho, los gisondistas, estamos preparados para disfrutar con un director que nos hace vibrar en las butacas. Y ahora sí vamos a ver cómo está en esta ocasión la taquilla. Concretamente, en primer lugar, hay que decir que lo ocupa, como no podía ser de otra manera, Avatar, una película de aventuras, de acción y una historia que la semana que viene les prometemos contarles todos los aspectos negativos de esta película, que tiene bastantes. En segundo lugar, como no podía ser de otra manera, lo ocupa Sherlock Holmes, una historia de la que hablamos la semana pasada y que sobre todo es recomendable para los amantes de la intriga y de la acción. En tercer lugar, Up in the Air. Up in the Air, como ya hemos dicho en muchas ocasiones, es una historia de Jason Reitman. Además de esta película hablaremos en el programa de hoy. En cuarto lugar, Nine. En quinto lugar, Rompedientes. En sexto lugar, una española que nos sorprende que esté aquí, pero nos gusta porque es la única película española que no ha recibido subvenciones, La herencia Valdemar. En séptimo lugar, Alvin y las ardillas 2, que se mantiene y lleva un montón de semanas en cartelera. En octavo lugar, ¿qué fue de los Morgan? En noveno lugar, Zelda 211, esta fabulosa película de género española que se mantiene en la taquilla y lleva muchísimo tiempo entre los 10 primeros, en el top 10. Y en décimo lugar, la película de Michael Haneke, La cinta blanca. Y ahora sí, vamos a dar paso a la cartelera. Till my fingers bled, was the summer of 69. Me and some guys from school had a band and we tried real hard.
La cartelera.
Jody got married, should've known we'd never get far. Went on the back now. Bueno, si les parece, y en primer lugar vamos a hablarles de Invictus. Invictus es una de las historias favoritas para ganar los Oscar este año. La dirige Clint Eastwood. A Clint Eastwood lo conocemos por películas como por ejemplo Million Dollar Baby, Cartas de Iwo Jima, El Intercambio o Gran Torino. Pero sobre todo nos gusta Gran Torino porque observamos en el director una gran conversión espiritual. Nos llama la atención la cantidad de valores que tiene este hombre y que tiene este film. Y además, hay que destacar, merece la pena destacar, la sensibilidad que tiene este director para conseguir que los espectadores se metan en el papel de los personajes. Es un hombre muy sensible que despierta sentimientos en todas las personas que se acercan a sus películas. El reparto lo componen dos actores de auténtico lujo. Morgan Freeman, que últimamente está haciendo películas de ciencia ficción como Batman o Wanted, y el actor Matt Damon. Un actor que nos maravilló, que nos enamoró en su famosa película El indomable Will Hunting. Aunque sobre todo se ha hecho popularmente conocido por su agente secreto o por su papel de agente secreto en el famoso o la famosa saga de Bond, del agente Jason Bourne. ¿Y qué más nos ha llamado la atención de Invictus? Pues el otro día leí una entrevista en Época a John Carlin, autor del libro Factor Humano, en el que se ha inspirado Clint Eastwood para hacer Invictus, y nos llamó la atención lo que comentaba este periodista, John Carlin, y es que mucha gente, muchos sudafricanos, desconocían el problema del apartheid, algo que nos llama la atención porque a nosotros nos han estado bombardeando con noticias bastante tiempo en muchísimos telediarios. Además, hay que decir que Clint Eastwood tuvo bastante ilusión en participar en esta película y que a John Carlin le parece que ha hecho un excelente trabajo. ¿Y por qué hay que ver esta cinta?, se preguntarán algunos. Pues porque habla de un hombre que mezcla su generosidad y su bondad con su calidad de zorro político. ¿Y cuál es la curiosidad de esta cinta? Pues nos llama la atención que Morgan Freeman fuese la persona que hablase con Eastwood para hablar o para rodar esta película. ¿Por qué? Porque Morgan Freeman tiene un espectacular, un potente parecido con el popular político Nelson Mandela. ¿Qué más podemos comentarles de esta cinta? Pues podemos decirles que, además de jugar al rugby, muchos actores, los jugadores del poderoso equipo neozelandés llamado los All Blacks, tuvieron que aprender la danza tradicional de guerra maorí para poder interpretar a su papel. Y por otra parte, nos ha llamado la atención que el rodaje de Invictus se realizó totalmente en exteriores, concretamente en Sudáfrica, y siempre que se pudo se utilizaron los mismos lugares en los que se habían desarrollado los hechos. Y esto pues nos llama la atención y yo creo que es bastante interesante. Y por último, les vamos a contar el argumento de la cinta por si se animan a verla. La película está ambientada en los hechos que ocurrieron después de que Nelson Mandela saliera de la cárcel y se convirtiera en presidente de Sudáfrica. En el año 1995 el país celebró el Campeonato del Mundo de Rugby, tras años de ser excluidos de las competiciones debido al apartheid. Evento que Mandela impulsó y utilizó, con la ayuda de la estrella de rugby François Pinard, como vía para acabar con el odio y la desconfianza existente durante décadas entre la población blanca y la población negra del país.
Doy gracias al Dios que fuere por mi invicta alma. Soy el amo de mi destino. Soy el capitán de mi alma.
Hoy toma posesión el presidente Mandela en Pretoria. Deberá equilibrar las aspiraciones de los negros con los temores de los blancos.
Recordad este día. Es el día que nuestro país se fue a la mierda.
Hermanos, hermanas, es el momento de construir nuestra nación. Los blancos apoyan a Sudáfrica. Los negros a Inglaterra. ¿Cuándo es la Copa del Mundo?
No se emocione demasiado. Son un auténtico desastre.
Me han invitado a tomar el té.
¿Quién?
El presidente.
Dime, François, ¿cómo podemos soñar con algo grandioso cuando no tenemos nada con lo que soñar? ¿Cómo hacer soñar a todos cuantos nos rodean?
¿Qué quería?
Creo que quiere que ganemos la Copa del Mundo.
Entonces el rugby es una maniobra política.
Es una maniobra humana.
Según los expertos, no pasaremos de cuartos de final.
Según los expertos, tú y yo deberíamos seguir en la cárcel.
Los tiempos cambian. Y nosotros tenemos que cambiar.
Nos hemos convertido en mucho más que un equipo de rugby.
¿Alguna vez imaginaste algo así?
¿Cómo iba a ser?
¡Nois! ¡Escuchad a vuestro país! ¡Es ahora o nunca! ¡Este es nuestro destino!
Estaba pensando cómo ha podido pasar 30 años en una celda minúscula y luego salir y perdonar a los que le encerraron ahí.
Soy el amo de mi destino. Soy el capitán de mi alma.
Antes de hablarles de la segunda cinta seleccionada, nos gustaría recordarles una crítica interesante de Ángel Peña en la revista Fila 7. Dice lo siguiente: Clint Eastwood atrapa el mejor aliento épico del deporte con la narración del Mundial de Rugby que ayudó a Sudáfrica a curar las heridas del apartheid. Solo el tratamiento un tanto plano de los protagonistas ensombrece una hermosa fábula moral. Y ahora sí, vamos a hablarles de la siguiente película seleccionada. Nos estamos refiriendo a Sherry, una película británica de amor, dirigida por Stephen Frears. A Stephen Frears sobre todo lo conocemos por películas como, por ejemplo, Las amistades peligrosas. El reparto lo componen dos actrices importantes como Kathy Bates, que la vimos en la película Misery, esa película tan terrorífica basada en la novela de Stephen King. Es una actriz que nos ha gustado mucho y que, por ejemplo, nos maravilló en Beautiful Girls. Por otra parte, la protagonista principal, desde luego, como no podía ser de otra manera, es Michelle Pfeiffer. Michelle Pfeiffer, sobre todo, la hemos visto o nos maravilló, desde luego, en la película Mentes Maravillosas, donde hacía de esa profesora tan inteligente y con capacidades de marine, aunque eso no es lo realmente importante de esa cinta. Lo importante es el valor que los alumnos, o que consigue, o el modo en el que consigue hacerse respetar, que eso es lo más interesante de todo. Por otra parte, nos llama la atención de esta actriz en unas declaraciones que no les gusta, que a esta actriz no le gusta vivir en el pasado, por lo que no ve ni sus películas ni sus carteles. Pues yo le digo a la Pfeiffer que no sabe lo que se pierde, porque es muy guapa y además es una magnífica actriz y tiene unos ojos realmente impresionantes. Yo reconozco que tenía un póster de ella en mi habitación. ¿Qué dice la crítica de esta película? Pues la crítica de Sergi Sánchez en Fotogramas le da 3 estrellas. Dice que esta cinta puede relacionarse con Michelle Pfeiffer, porque es también un documental sobre el presente y el futuro de una actriz que fue y ya no es tan estrella. Y ahora, si les parece, les comentamos el argumento de la cinta, pues si están interesados en ir a verla. El argumento es el siguiente. En el París de los años 20, el hijo de una cortesana se verá obligado a romper su relación con una mujer mayor que ella, la cual, además, le educaba en temas amorosos, para poder mantener las apariencias y que la reputación de su familia no se vea afectada. A partir de ese momento, se refugiará en sus fantasías.
Necesito hablar contigo sobre Sherry. No se levanta hasta media tarde. Ese niño va a llevarme a la tumba. A la tumba. Ya no me presta la menor atención, pero seguro que a ti te hará caso.
Sherry.
Estoy exhausto todo el tiempo.
Ya decía yo que no tenías buen aspecto. Probablemente esté haciendo el tonto, pero pensándolo bien, ¿por qué no? La vida es corta. No puedo criticar su carácter, principalmente porque no parece que lo tenga. Desaparece. No quiero volver a verte.
¿Nunca?
Nunca.
¿Disfruta usted siendo malo?
Siempre me anima, sí.
¿Cómo estoy con este gorro?
Como un viejo convicto.
¿No nos va a dar detalles más picantes? No sé a qué se refiere.
La tercera de las películas seleccionadas es En tierra hostil, un drama bélico estadounidense de 131 minutos, dirigido por Kathryn Bigelow. A esta directora la conocemos fundamentalmente por películas como, por ejemplo, K-19, El peso del agua, Días extraños o Le llaman Body, la película que le hizo saltar a la fama. Sobre todo porque participaban en esa historia dos actores muy populares como eran Keanu Reeves y el tristemente desaparecido Patrick Swayze. El reparto lo componen, entre otros, Jeremy Renner, Anthony Mackie, Brian Gerarty y Guy Pearce. ¿Y qué podemos contarles de En tierra hostil? Pues lo que ha dicho la crítica, en primer lugar. Vamos a ver lo que ha dicho la crítica. Por ejemplo, Hace Prensa dice lo siguiente: la mejor película hasta la fecha sobre la guerra de Irak. Sigue en mandada a tres marines estadounidenses expertos en desactivar bombas. Esto lo dice Hace Prensa, pero por ejemplo en FIFA 7, concretamente Alberto Fijo dice que Kathryn Bigelow logra su mejor película, la más lograda de todas de las que se han hecho sobre la guerra de Irak. Y ahora les voy a contar mi opinión. Hay que decir que En tierra hostil es una cinta que está ganando muchísimos premios y muchísimas nominaciones. Es una película que le recomendamos a los aficionados al cine bélico, es muy buena. Hombre, no es desde luego la mejor película del año, pero es muy buena. La hemos visto en un pase de prensa y desde luego nos pareció realmente interesante. Es una historia rodada con gran realismo y los héroes son héroes de carne y hueso, no sé, estos héroes fantásticos, de fantasmadas, de cosas espectaculares, de saltos increíbles, no. Esto es un héroe real y por eso nos parece realmente interesante. La historia te mantiene pegado a la butaca y no es solo simplemente una historia bien rodada de cine o de cine bélico, no. También los protagonistas expresan sus sentimientos, pero lo hacen de una manera muy particular. Simplemente lo hacen como los hombres, los machotes, se suelen expresar, con pocas palabras, pero con hechos que demuestran lo que sienten esos personajes. Desde luego, los diálogos son cortos, pero realmente interesantes. Hay que decir que, bajo mi punto de vista, es una película bastante objetiva y que deja bastante claro que está en contra de la guerra sucia del terrorismo islámico. Hay algunos críticos que han dicho que esta cinta le falta ideología. Y puede que tengan razón, pero es que yo creo que es una película objetiva. Yo creo que lo que piensan estos críticos es que le falta ideología porque no piensa, esta película no está ideada para manipular a las personas, sino que deja que el espectador piense libremente sobre ellas. Y ahora, si les parece, les contamos el argumento. En Irak, una unidad de élite de artificieros se ve forzada a jugar un peligroso juego. El peligroso juego del gato y el ratón, en pleno caos de la guerra, donde todas las personas que ven pueden ser un enemigo potencial y cada persona, cada objeto, cada edificio puede ser objeto de una bomba mortífera.
Bienvenido a Camp Victory.
¿Camp Victory?
Esto no era ¿Cam Liberty?
No, bueno, le cambiaron el nombre hace una semana. Victory suena mejor.
Vale. ¿Qué tenemos?
Han dejado un coche ahí mal aparcado. La suspensión está muy baja. Hay algo muy pesado en el maletero.
Interesante.
¿Qué estás haciendo?
Sí, he de morir. Quiero estar cómodo.
¿Cuántas bombas has desactivado?
873.
¿873? Tienes huevos, ¿lo sabes?
No ha estado mal para ser la primera vez que trabajamos juntos.
Escucha, que trabajemos juntos supone que yo te hablo a ti y tú me hablas a mí.
¿Como en una cita, Sanborn?
A mi jefe de equipo le va el peligro. Conseguirá que me mate.
¿Cuál es la mejor forma de desactivar una de esas cosas?
La que no me mate, señor. Otra menos.
¿Qué escondes aquí?
Esta caja está llena de cosas que casi me matan.
¿Ah, sí? ¿Y esto? ¿De dónde lo has sacado, Will?
Mi anillo de boda. Lo dicho, tío, es cosas que casi me matan.
¡Suelta el móvil! ¡Dispárale al Drake! ¡No logro apuntarle!
Estaba cagado.
¿Sí? ¿Y a quién no le ha paralizado el miedo?
Tenemos una misión. Y yo debo procurar que sigas vivo para que cumplas más misiones.
Es la guerra, amigo.
¡Márchate!
¡Todo el mundo atrás! ¡Vamos, vamos, vamos!
¿Te das cuenta de que cada vez que intervenimos esa vida o muerte?
He encontrado algo.
Lanzas el dado. Y te la juegas.
Por último, y antes de hablarle del último de los estrenos seleccionados, te recordamos otras cintas que puede que se estrenen en tu localidad si es que tienes la suerte de que aparezcan por allí. En primer lugar, te vamos a hablar de La Cuarta Fase, una película de ciencia ficción y terror estadounidense, dirigida por Alatunde Osunsanmi. Otro documental, Pedra, Peise y Río, un documental español de Iván Ayestas Aldanondo. Por último, la comedia Todo Incluido, una comedia estadounidense de Peter Billingsley, en la que participan, entre otros, Vince Vaughn y Jason Bateman. Y ahora sí te vamos a hablar de la última de las películas seleccionadas. Te vamos a hablar de una película de Marco Creuzpainter. Hay que decir que este director es conocido sobre todo por una película, Tormenta de Verano. La producción es alemana, de 120 minutos. ¿Y quiénes componen el reparto? Pues el reparto lo componen dos actores que a nosotros desde luego nos van a resultar familiar. Por ejemplo, tenemos a David Cross. Hay que decir que a David Cross lo conocemos por la película El Lector. Y tenemos una declaración suya que nos ha llamado la atención. Dice: la cosa más importante para mí es mentir. Es ser capaz de mentir. Era mi principal motivación cuando empecé a actuar con 4 años, haciendo como que estaba muerto, hasta que mi madre me daba un bofetón. Me encanta contar historias, inventarme cosas y decirlas cada vez que me parece. Y por último, hay que decir que también podemos ver al actor Daniel Brühl, un actor que nos gustó muchísimo en una película que es una crítica al muro comunista, al telón de acero, que se llama Goodbye Lenin. Si pueden verla, se la recomiendo. Y ahora les vamos a comentar lo que sabemos de Cravat. Y hay que decir que Cravat está basado en una novela fantástica de un escritor alemán que tiene millones de seguidores en todo el mundo. Además, esta película ganó el premio a la mejor fotografía en el Festival de Cine Fantástico de Málaga. ¿Y qué es lo mejor de la película? Pues que refleja con gran realismo la Edad Media. Es la típica historia de las fuerzas del bien frente a las fuerzas del mal. Sobre todo refleja con gran realismo la Edad Media porque explica lo que ocurre o lo que ocurría realmente en esa época. Si viésemos ahora una película española que hablase de la Edad Media, pues seguramente cambiaría la mitad de las cosas. ¿Y dónde están las claves de esta cinta? Pues las claves están en la fe y en el amor. Sobre todo el amor es la clave para conseguir la victoria frente a las fuerzas del mal. El problema de la cinta es que a esta película le sobran aproximadamente media hora. Pero el resultado final habría que decir que merece la pena. También es una película que funcionará muchísimo, funcionará muy bien en el mundo friki. Y por último, si les parece, les recordamos el argumento por si están interesados en ir a verla. Cravat es un adolescente huérfano a quien una voz en sueños le insta a dirigirse a un viejo molino, donde le iniciarán a él y a otros aprendices en el arte de la magia negra. Pero todos los seres demoníacos exigen un alto precio, por lo que ofrecen el alma, la libertad e incluso la vida. ¿Cómo defenderse de alguien que controla tu pensamiento, tu voluntad e incluso tus sueños? Cravat no se resigna a acabar como sus compañeros.
En Kosselbrug, en el Molino Negro, la vida de un joven va a cambiar para siempre.
Has llegado. Puedes ser mi aprendiz. ¿Aceptas o te asusta?
No me asusta.
Esta es la historia de Cravat. Él siguió el sendero de la magia negra.
¿Quién diablos era?
El más temido por todos. Cada año el maestro mata a uno de nosotros para prolongar su propia vida.
Esta decisión va a marcar su vida y su muerte.
Pase lo que pase, el maestro no debe saber su nombre.
Posees la habilidad de un gran mago.
Último día del año, ve al molino y pide mi libertad. Solo será posible ese día.
Puede ser mi sucesor. Es mejor que la muerte. ¿Aceptas?
No puedes escapar. Ni tú, ni nadie.
Estás escuchando Directo a las Estrellas, Víctor Alvarado.
Si no pudiste escucharnos en directo y nos quieres escuchar en diferido, puedes hacerlo a través de www.cineylibertad.com.
La música de tu vida.
Antes de pasar a nuestra sección La Música de tu Vida, nos gustaría recordarte la propuesta de la semana. Con motivo del fallecimiento de Gene Simmons, que participó en películas de carácter histórico, nos gustaría que nos dijeses qué te gustaba más de esta bellísima actriz, que pudimos ver en películas de carácter histórico, como decíamos, como Hamlet, Espartaco o Quo Vadis. Para ello puedes escribirnos a la dirección que ya sabes, directo a las estrellas, @cadenaradio.es. Y ahora en esta ocasión te vamos a hablar de Alexandre Desplat, un francés que nació el 23 de agosto de 1961 en París, Francia. Es un compositor de cine nominado al Oscar y ganador de un Globo de Oro, conocido por bandas sonoras como The Queen, La Joven de la Perla, Siriana, El Velo Pintado, Casanova, El Curioso Caso de Benjamin Button o Julia and Julia. Nació en el año 1961 y estudió piano a los 6, trompeta a los 8 y flauta a los 10. Sus profesores de flauta serían Max Porret, Raymond Guiot y Pierre Sechet. Obtiene el premio, o mejor dicho, el primer premio de flauta y música de cámara en el CNR. Además del apartado de música, hay que decir, de música clásica, habría que decir que toca el jazz y el bossa nova. Y además ha compuesto para, por ejemplo, el popular Carliños Brown. Es un hombre que ha dado conferencias de composición en la Royal College of Music, que ha participado en el Conservatorio de París, que también ha dado charlas en la Sorbona en París, y que es un hombre que ha compuesto canciones para actores muy populares como Kate Beckinsale, Charlotte Gainsbourg, John Hurt o Michael Gambon. Es un hombre que ha recibido bastantes nominaciones. Por ejemplo, dos de sus películas han sido nominadas a los Oscar, El curioso caso de Benjamin Button o The Queen, o a los premios BAFTA, como por ejemplo las dos películas anteriormente citadas y La chica de la perla. Además, ha recibido nominaciones a los Globos de Oro, por ejemplo por El velo pintado, ha recibido un premio a la mejor música para Queen y El velo pintado de la Asociación de Críticos de Los Ángeles, ha recibido un César, un Oso de Plata, y así podíamos seguir y no terminar. Ahora sí, les invitamos a que escuchen una de sus populares bandas sonoras.
Estás escuchando Directo a las Estrellas, Víctor Alvarado.
Cazadores de sueños.
Si no pudiste escucharnos en directo y nos quieres escuchar en diferido, puedes hacerlo a través de www.cineylibertad.com.
Ahora les recomiendo que escuchen este excelente reportaje preparado por Néstor Sánchez y Belén Pose sobre George Cukor. George Cukor me maravilló en la película La costilla de Adán, una historia que no ha envejecido nada, una película que habla sobre la guerra de sexos y que, a pesar de tratarse de una comedia, trata muy bien las cuestiones de fondo.
¡Luces! ¿Quién es esa preciosa criatura?
Es la rubia que acabas de echar.
¡Que venga enseguida! ¡Tome nota, señorita Spiegel!
Sí, señor.
¿Será un gran descubrimiento?
Sí, tiene algo.
¿Dónde está esa chica? ¡Búsquela y tráigala aquí enseguida!
En esta ocasión, en nuestra sección dedicada a directores de ayer, hoy y siempre, queremos acercaros la figura de un magistral cineasta, el director estadounidense George Cukor.
Nacido el 7 de julio de 1899 en Nueva York, George D. Cukor
era hijo de un matrimonio judío de procedencia húngara. Heredó la pasión por el espectáculo de su madre, que al parecer gustaba de disfrazarse para amenizar los encuentros con sus amigas, damas de la burguesía neoyorquina, para las que solía hacer imitaciones de actrices famosas.
Aunque el joven George empezó a estudiar Derecho en Nueva York, pronto descubrió que le tiraba más el teatro que la abogacía y decidió dejar los estudios para unirse a una compañía de cómicos de Rochester.
Empieza como actor, pero pronto descubre su habilidad para dirigir a otros compañeros, por lo que acabó poniendo en marcha sus propios montajes.
A principios de los años 20 se traslada a los escenarios de Broadway, donde encadena un éxito tras otro a lo largo de una década, lo que le permitió entrar en contacto con grandes actrices del momento como Ethel Barrymore o Jean Eagles.
A partir de 1929, los ejecutivos de las majors andaban preocupados porque las películas sonoras estaban teniendo mucho éxito, tras el estreno de la histórica El cantor de jazz.
Las compañías pusieron sus ojos en el teatro, de donde sacaron fundamentalmente actores que supieran recitar textos y directores que supieran guiarles, como Cukor, que fue fichado por Paramount primero como dialoguista y asistente de dirección.
El propio Adolf Cukor, padre de la compañía, le encargó en persona que acometiera su primer proyecto como director, junto con Cyril Garnett, en Grumpy, en 1930, un fallido melodrama protagonizado por Cyril Maude y basado en una obra de Horace Hodges.
Para Paramount también iba a rodar Una hora contigo, pero poco después de iniciar el rodaje, Cukor fue despedido y reemplazado por Ernst Lubitsch, por lo que decidió ponerse a las órdenes de su gran amigo, el productor David O. Selznick, al que siguió a RKO y Metro-Goldwyn-Mayer.
George entonces comenzó a mostrar interés por todo tipo de historias, desde el drama protagonizado por Tallulah Bankhead o Norman Fellado, o Hollywood al desnudo, cuyo guion fue nominado al Oscar, hasta la comedia romántica En cena a las 8, protagonizada por Marie Dresdner.
En 1935 dirigió uno de sus mayores éxitos de crítica y público dentro de la década, David Copperfield, basada en la novela de Charles Dickens y protagonizada por Freddie Bartholomew. Fue la gran baza para ese año de la Metro-Goldwyn-Mayer y la inversión dio sus frutos. La película fue nominada al Oscar, así como el montaje.
George Cukor descubrió a Cary Grant como el actor mejor dotado para la comedia romántica a partir de La gran aventura de Silvia en 1936. Basada en la novela de Compton Mackenzie, Cukor le dirigiría en dos títulos más, Vivir para gozar y en la deliciosa Historias de Filadelfia.
Con la venia de la sala debo declarar que toda mi defensa se basa en la proposición de que las personas del sexo femenino deben ser tratadas ante la ley igual que las personas del sexo masculino.
¡Mi querido esposo!
A partir de 1936 llegó una etapa más romántica en la carrera de Cukor. Títulos como Romeo y Julieta con Leslie Howard y Norman Shearer en los papeles principales, La dama de las camelias con Greta Garbo nominada al Oscar a la mejor actriz y Vivir para gozar, explotando de nuevo el filón Grant Gerwig, mostrando distintas caras del romance que Cukor dominaba con maestría.
La celebridad llegaría al realizador en este periodo, pues las películas que dirigió tuvieron éxito tanto de público como de crítica. Llegó a crear un tipo de película muy personal que fue conocida como comedia refinada, en las que la mujer adquiría un carácter fuerte, sexista y cruel con su pareja.
Lo de refinada se refería a la ambientación, pues generalmente los personajes se ubicaban como pertenecientes a las clases altas o profesionales, y por tanto, los decorados podían responder a tal calificativo.
Finalizamos esta primera parte de nuestro recorrido por la filmografía de este fantástico cineasta con un fragmento de una de sus obras y os emplazamos a continuar nuestro viaje la semana que viene.
Hola, cosita.
Hola, por fin.
Bien, bien, bien.
Bien, 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 ¿qué?
Ya estamos aquí.
Qué verdad.
Al fin en casa.
Lo mismo iba a decirte.
Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado.
Si no pudiste escucharnos en directo y nos quieres escuchar en diferido, puedes hacerlo a través de www.cineylibertad.com.
Críticas en un minuto.
En nuestra sección de críticas en un minuto les vamos a hablar en primer lugar de América, de Cherryn Davis. Cherryn Davis es la autora de varios cortos y guionista de la serie L. Nos presenta su ópera prima, que pretende contar cómo se sintieron los árabes americanos tras el 11S. Pues no eran lo suficientemente estadounidenses para los estadounidenses, ni suficientemente árabes para los árabes, tal y como declaró la cineasta a la revista Fotogramas. Cuenta la historia de Muna y su hijo que viajan al país de los sueños para encontrar una vida mejor en compañía de sus seres queridos. En lo referente a las interpretaciones, había que decir que resultan inmejorables, aunque yo destacaría el de la actriz Nisreen Faour, ya que refleja con habilidad la problemática de una persona que no comprende el miedo de la gente hacia ella como consecuencia de los atentados de Nueva York. Curiosamente, el actor Melkar Mualén posee cierto parecido con el jugador de baloncesto Ricky Rubio. La cinta explica el otro punto de vista de la lucha de poder de Medio Oriente y sus alrededores frente a la cultura occidental. Los protagonistas expresan la dificultad para adaptarse en un lugar donde algunas personas les dan la espalda, mientras otras les aceptan. Por tanto, los desencuentros que se producen son consecuencia de un conflicto bélico y no como un choque de razas o culturas. En definitiva, la realizadora consigue relatarnos con ritmo lento y pausado para facilitar la reflexión una realidad desde una óptica muy humana, muy familiar, explicando que todos somos personas que sufrimos, reímos y nos enfadamos. Además, deja claro que no todos los árabes son favorables o están de acuerdo con las posturas más radicales del islamismo. Por otra parte, el largometraje se posiciona muy escorado hacia el lado palestino y profundiza solo en esa parte del conflicto judeo-palestino. No capta la versión israelí, que es víctima de innumerables atentados terroristas y que reciben presiones de toda la comunidad musulmana que les rodea. También se cuestiona la construcción del muro, cuando, según los expertos en geoestrategia, se ha reducido de manera considerable el número de agresiones. Por tanto, la decisión parece acertada. Llama la atención la escena del aeropuerto donde los protagonistas se reconocen palestinos que vivían en el Estado de Israel. Perdón, un problema que se solucionaría con la creación del Estado palestino.
Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado. Classic Manía.
Hola Irene, ¿cómo estás?
Hola Víctor, yo muy bien, ¿y tú qué tal?
Yo estoy bien, pero ¿tú qué haces con una caña de pescar si nos encontramos en un desierto y no hay ningún oasis?
Pues creo que estás un poco confundido de ubicación, ¿eh? Estamos en el mar y además hoy vamos a hablar de la película Capitanes Intrépidos.
¿Qué me puedes decir de Capitanes Intrépidos?
Pues es una película de 1937 dirigida por Victor Fleming, basada en la novela homónima de Rudyard Kipling. La película está producida por Louis Leighton y para mí es una película repleta de valores que les vendría muy bien a los niños de ahora para aprender a valorar la amistad, el esfuerzo y a las personas que hacen de padres cuando estos eluden responsabilidades. Además, es una película que coincide con los valores que nosotros defendemos en nuestro programa.
¿Qué es lo que cuenta?
Pues Harvey Chain es un niño rico de 10 años que se aprovecha de su condición en el colegio en el que estudia. Suspendido por tratar de sobornar con dinero a un profesor para que le pusiera un examen más fácil, viaja hacia Londres junto a su padre, más preocupado de sus negocios que de su hijo. En el barco en el que viajan, Harvey cae accidentalmente al mar y es recogido por el pescador portugués Manuel Fidelo, que lo lleva a la goleta We're Here, capitaneada por el viejo lobo de mar Disco Trop. Allí debe pasar los tres siguientes meses hasta que el pesquero regrese a puerto. Herbie, gracias a Manuel, en quien llega a ver al padre preocupado que no veía en el suyo, se transforma de un niño quejica y malcriado en un joven responsable. Pero antes de llegar a puerto, Manuel muere en un accidente marítimo. Harvey vuelve con su padre, que se esforzará en ocupar el lugar de Manuel en el corazón de su hijo.
¿Quiénes componen este reparto de lujo?
Pues este reparto está compuesto por Freddy Bartholomew, Spencer Tracy, Lionel Barrymore, Melvin Douglas, Mickey Rooney y John Carradine.
¿Y qué me dices de uno de los grandes actores de la meca del cine como es Spencer Tracy?
Pues que ganó un Oscar interpretando a Manuel en esta cinta.
Yo, por ejemplo, te puedo destacar algo de Freddy Bartholomew, que hay que decir que es una de las mejores películas de su filmografía. Además, participó en películas que tienen bastante interés y valores muy interesantes, como por ejemplo David Copperfield y El pequeño Lord. Fue considerado el típico niño pijo inglés, porque a pesar de haber trabajado en Estados Unidos, era un niño que provenía, pues precisamente, del Reino Unido. Y además compitió muchísimo en calidad y en capacidad artística con la maravillosa Shirley Temple, que además compitieron incluso por los sueldos, ya que eran los niños más valorados del cine norteamericano. Irene, ¿qué crítica nos destacarías de las que has buscado ahí por diferentes medios?
Pues un niño rico y malcriado cae al mar desde el lujoso crucero donde viajaba, siendo recogido por un barco pesquero, donde tendrá que trabajar como todos. En compañía de la tripulación, especial de un marinero portugués que lo acoge como un padre, el chico descubrirá el valor del trabajo duro y la amistad verdadera. Basada en la novela de Kipling, la mezcla de aventuras marineras y el tierno drama consiguió una maravillosa y conmovedora película que se instaló en el corazón de varias generaciones. En el recuerdo, un Spencer Tracy insuperable.
¿Qué más? Y nada más, ¿no? Oye, una cosilla que te iba a decir. Por último, ¿qué te parece si terminamos cantando una canción de la película?
Bueno.
O vamos a intentarlo. Una, dos y tres. ¡Ay, mi pescadito, deja de llorar! ¡Ay, mi pescadito, no llores jamás! Bueno, pues después de esto, mejor que nos callemos, así que me despido de ti. ¡Hasta la semana que viene!
¡Hasta la semana que viene!
Si no pudiste escucharnos en directo y nos quieres escuchar en diferido, puedes hacerlo a través de www.cineylibertad.com.
I'm singing in the rain. La segunda película que les vamos a comentar en críticas en un minuto es Up in the Air. Es una historia que habla del peligro del individualismo, pues relata la vida de un ejecutivo que viaja por Estados Unidos y no tiene ninguna atadura. La batuta de la cinta la lleva el director Jason Reitman, que también dirigió Juno, una cinta que ofrece la posibilidad de dar una adopción a un niño en lugar de abortar. Por tanto, una buena decisión. La historia de Up in the Air no llega a la calidad de Juno, pero se deja ver. El contenido resulta original, lo que se agradece, e imagino que por esa razón ha sido nominada a varios Globos de Oro, aunque quizá lo más fácil es pensar que ha sido por su éxito en taquilla. De todas formas, lo más destacable del largometraje es la metáfora de la mochila y el corazón de las personas. Eso es realmente interesante. Es decir, nos habla de si esa mochila se convierte en un lastre para nuestra vida o en una carga ligera. Además, esta producción, protagonizada por George Clooney, reflexiona sobre las empresas que no saben afrontar los momentos de crisis y delegan en personas para el trabajo sucio de despedir a los empleados para no manchar sus manos ni sus conciencias.
Estás escuchando Directo a las Estrellas, Víctor Alvarado.
En estos momentos, si les parece, vamos a conectar con Antonio Peláez, una de las voces más importantes de la radio, uno de los grandes críticos de cine de la actualidad, uno de los grandes comentaristas del mejor programa de la radio, Directo a las Estrellas. Vamos a saludarle. Hola Antonio Peláez, con Z, ¿estás por ahí? ¡Qué fuerte me parece!
Republicano y cumple 80 años el próximo 31 de mayo, si no me equivoco, ¿no? Sí. No estoy hablando de TV, querido amigo Víctor Alvarado, sino que estoy hablando de Clint Eastwood, por supuesto. Este director que estrena nueva película, Invictus, ahora nos llega a nuestras pantallas, que mide 1,88 m y que nació en San Francisco, California. Sabéis que hubo una etapa en que incluso él fue alcalde de su localidad, la localidad donde vive, allí en California, pero que ya no lo es. En cualquier caso, ya digo, sí, está acreditado que es republicano y que de hecho en las últimas elecciones votó a John McCain. Así que, bueno, pues ahí está, que no lo ha conseguido ganar. Clint Eastwood, uno de los... es el único actor, de hecho se ve en las listas de... estrellas, digamos, de Hollywood, que se ha mantenido entre los 10 más importantes a lo largo de las décadas de los 70, 80 y 90. Incluso yo diría también a lo largo del 2000. ¿Estos qué son? Son los actores que realmente hacen grandes recaudaciones, digamos, dentro de, y que son valorados por el público. pues algo, digamos, que es absolutamente inusual dentro de lo que es el sistema de Hollywood. Si os fijáis, digamos, de una década a otra siempre pues hay alguna estrella favorita, otro que no, pero en el caso de Clint Eastwood, él siempre se ha mantenido ahí, pues, en al pie del cañón. Encontró uno de sus primeros trabajos, fue en la película Tarántula, películas de serie B. Os podéis imaginar que el nombre de Tarántula, pues bueno, como era esta película del año 55, en la que tampoco es que él hiciera un papel protagonista. Y bueno, tenía pues también por ahí en otras películas como La venganza de la criatura y demás cuestiones. Donde realmente él ya se hizo famoso fue con pues Por un puñado de dólares, El bueno, el feo y el malo, bueno, también una que era Por un puñado de dólares más. Y bueno, pues todas estas películas que conocemos tanto, digamos, del oeste, de Sergio Leone, ¿no? Ahí es donde conocemos a Eastwood actor. Pero el Eastwood que nos preocupa hoy es el Eastwood director. El Eastwood que, bueno, pues realmente empezará como director hace ya mucho tiempo con películas que, digamos, en cierto sentido, pues son pues ciertamente mejorables, pero que poco a poco fue consiguiendo. Yo creo que quizás sería con El jinete pálido con la que él se consolidara pues más como director, pero que empezó directamente pues tenemos aquí en, según tengo yo en el IMDb, hay una película que era un corto documental que se llama The Beguiled the Storyteller. O sea, pues como una película dedicada al guionista. Eso sería lo primero que hizo él. Ya digo que poco a poco fue por ahí sacando pues sus... pues bueno, empezando en los 70 sería cuando empezó realmente él a hacer pues algunas películas como Prissy también, otra que hizo una pequeña producción sobre una chica de una quinceañera, digamos, que estuvo en cualquier caso nominada ya para 3 Globos de Oro, pero donde empezaría a verse parte de su estilo ya más personal sería en The Outlaw Josie Wales, como dirían en inglés, y que es el Fuera de la Ley, película que ya anticipaba bastante. La verdad que a mí la de Josie Wales me gusta mucho, una película en la que salía Sondra Locke, otra de una de sus mujeres con las que terminó mal, con todas prácticamente terminó mal. Recientemente ha salido, de hecho, se ha reeditado una biografía de él en la que el escritor pues parece que le pone a caer de un burro diciendo que es un hombre pues como muy tacaño y que siempre estaba esperando que a ver cuándo viene el pavo de la Warner Bros. Y que un año incluso que el pavo lo tuvieron que comprar, digamos, digamos un asiento en un avión para que le llegara a tiempo a Clint Eastwood. Si vemos ya ahí, digamos, su preferencia pues por el cine del oeste, en el Fuera de la Ley, en El jinete pálido, luego tenemos también evidentemente las películas que son más de cine de acción, como Firefox, esa es la que tenía que robar un avión, protagonizadas todas ellas, como vemos, por él. Prácticamente en sus comienzos protagonizaba él. Firefox es la que tenía que pensar en ruso, digamos, para conducir este avión. 1988 marca ya, en cierto sentido, su enlace con la crítica, su conexión con la crítica, porque aquí él no sería director, pero sí descubriría en cierto sentido a Forrest Whitaker haciendo de Charlie Bird Parker, una película que en este caso nos muestra otra de las pasiones de Eastwood, que es la música, el jazz. Ya haría incluso en la serie de documentales que produjo Martin Scorsese una de ellas, y a través de la cual pues pudo hacer luego El cazador blanco, corazón negro, que protagonizaba él, estupenda película sobre pues en cierto sentido el rodaje de La reina de África, que sin embargo echa para atrás luego en su carrera con The Rookie, como El novato, una película absolutamente de golpes, tortas y absolutamente prescindible. A partir de ahí, a partir del 92 de Sin Perdón, es cuando ya tenemos al gran Eastwood que conocemos todos, pues, ¿qué vamos a decir? Sin Perdón, una genial película, Mundo Perfecto, película que pasó sin consideración en su momento y quizás que, pues, fuera de los momentos en que este actor que, bueno, Kevin Costner, que era el protagonista, Eastwood era secundario, pues empezaba a decaer y quizás fuera por ello que no tuvo tanto tirón. Los puentes de Madison, para mí sensacional, quizá de la mejor, una película romántica. Hoy se rumoreó que lloraba, pero no llegaba a llorar. Poder absoluto, ya sabemos, ahí con Gene Hackman, Medianoche en el jardín del bien Y El Mal, otra, pues bueno, película en la que sigue manteniendo el nivel, en este caso con John Cusack y Kevin Spacey. True Crime, digamos que se llamaba en inglés la siguiente, no recuerdo mismo el título español, digamos, con Eastwood también de protagonista y James Woods, una película sobre la pena de muerte. Space Cowboys, Mystic River, Million Dollar Baby, Banderas de Nuestros Padres, Cartas de Iwo Jima, hasta la que era Changeling, que era como con Angelina Jolie, hasta que nos encontramos con Gran Torino, una de sus últimas grandes películas, y con Invictus. En este repaso rapidísimo que hemos hecho un poco por la filmografía de Clint Eastwood, que hemos mezclado títulos en español y en inglés, y con Invictus, ¿qué tenemos? Tenemos, es que siempre además hay como una especie de cuestión, ¿no? A través de la crítica, ¡ay, ay, ay! Es una obra maestra, es imprescindible. Bueno, lo de las obras maestras no se puede calificar justo cuando una película se acaba de estrenar. Eso que lo tengáis en cuenta. Yo, es mi opinión, y creo que además tengo toda la razón en ello. ¡Qué caramba! Ahora bien, lo que sí se puede decidir y se puede recomendar es que vayamos a ver esta película. No es la mejor película de Eastwood, pero sí es una película tremendamente entretenida. Para los que os gusten los deportes, la verdad que es una de las películas de pues es una de las grandes películas de deportes, porque es que de deportes, pues bueno, tiene sus limitaciones, ¿no? Resulta que al fin y al cabo tienes que filmar bastante rato de deporte, y bueno, pues eso no es lo mismo que si estás con una conversación trascendente sobre tú me quieres, no me quieres. Esto no son la de los puentes de Madison, ¿vale? No puedo decir, Francesca, esto solo pasa una vez en la vida porque te dan un golpe y meten gol. O sea, que complicado. Pero en cualquier caso nos presenta cómo Nelson Mandela, después de haber pasado pues prácticamente 30 años en la cárcel, llega a la presidencia, esto lo presenta casi en 2 minutos, a la presidencia de Sudáfrica, y quiere reconciliar al pueblo, quiere reconciliar las dos facciones, los blancos y negros, y no se le ocurre otra cosa más complicada que el rugby, que era entonces el deporte básicamente de los blancos, a pesar de que haya un jugador negro por ahí, pero realmente era el deporte de la élite, ¿no? Un poco el símbolo del apartheid. A partir de ahí tenemos pues un personaje excelentemente trazado por Morgan Freeman, que hay que verlo en versión original, por esas R están españolas, digo yo, esta R no es americana, ellos no pueden, ellos dicen Morgan Freeman, y casi dice Morgan, casi una forma, digamos, de hablar interesantísima, la que es el acento de esa zona, una composición del personaje, hasta yo creo que físicamente casi se transforma de lo que vive él dentro Mandela. Y un Matt Damon, pues bueno, que hace estupendamente su papel de mostrar un poquito el otro lado, un poquito, porque el protagonista realmente es Mandela, es Morgan Freeman. Y el otro lado, digamos, de lo que hay el mundo de los blancos, por así decirlo, y de, bueno, pues bregarse ahí en el terreno de juego con los grandes jugadores. Entretenida, amena, y la verdad que ejemplarizante en cierto sentido, porque la vida de Mandela ha sido pues como un ejemplo para mucha gente, y es curioso cómo ha habido una evolución tan tremenda de Eastwood, que en los años 70 fuera el Harry el Sucio, el personaje un poco justiciero y vengador, a estas últimas películas como Gran Torino o Invictus, en las que la venganza no tiene cabida. Parece en cierto sentido que es el pensamiento de Eastwood, pero recordemos que no hace mucho, en 1990, bueno, son 20 años, en el novato de Rookie, no hablaba desde luego tampoco así, y esa sí que era una película dirigida por él. Eastwood, ¿qué pensará Eastwood? Pues piense lo que piense, sus películas para nosotros son grandes. Hasta la próxima, nos vemos aquí, nos reunimos en directo a las estrellas, por supuesto, y en Radio Cine, en www.radiocine.org. Un abrazo.
Bueno, llegó el momento de la despedida. Pero antes quiero agradecer el trabajo a todo el equipo de Directo a las Estrellas. Un abrazo para Antonio, Laura, Néstor, Juan Carlos, Belén, Irene y Carlos. Sin los que hubiese sido imposible realizar este programa. Espero que usted, y también usted, o tal vez tú, hayas pasado un rato entretenido. Recibe un cordial saludo de Víctor Alvarado y hasta la semana que viene.